Nada, lo sentimos bien agradecido de estar aquí en esta preciosa mañana. Para mí es más que un gozo de poder traer la palabra en esta mañana. Henry decía, el predicador invitado, yo no soy invitado, yo soy de esta casa. Amén, Henry. Te amo, Henry, te amo. Esta es mi casa, so me siento agradecido de estar aquí, de verdad que es una oportunidad grande. Qué rápido, ya vamos para 9 meses aquí, mi familia y yo, y de verdad que el tiempo ha ido rápido y ha pasado tantas cosas en 9 meses que uno puede dar tanto agradecimiento al Señor. No quiero coger más tiempo porque vamos a entrar rápidamente en el mensaje. Sé que durante estas semanas hemos estado hablando mucho de ser generoso y hemos escuchado diferentes formas, ¿verdad?, de cómo podemos ser generosos para el Señor con nuestras vidas, con nuestros materiales que tenemos. Pero hoy vamos a hablar de algo más íntimo, más profundo. No tal vez tan profundo, pero sí en relación de cómo nosotros podemos ser generosos con nuestras vidas. Y me habla de una persona tan especial que su ejemplo es incomparable, y es nuestro hermano apóstol Pablo. Y quisiera leer un versículo bien rápido que dice en Hechos 20 y 24, dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando uno lee estos versículos, uno dice, bueno, ¿cómo Pablo puede hablar así con tanta confianza, con tanto gozo, con tanta fe? ¿Cómo Pablo puede tener esa paz y hablar claramente y decir, tú sabes qué, yo no tengo ningún problema, yo no estimo preciosa mi vida? Yo lo que mi meta es seguir el camino del Señor. ¿Y cómo Pablo puede hablar así? Y uno dice, pues, una forma que podemos entender a Pablo, porque él dice esta palabra tan profunda, tenemos que hacer un breve recorrido, ¿verdad? No muy tenso, de la vida de Pablo. Yo le exhorto, ¿verdad?, que cuando tenga su tiempo, pues, busque información de cómo fue la vida de Pablo, y así pueda tener una idea más de la forma como fue él. Dice Saulo de Tarso. Nació en una ciudad llamada Cilicia, en Tarso, obviamente. Eso está en Hechos 21:39. Era un hombre hebreo, obviamente. No solamente era un hombre hebreo, nació en una familia que tenía materiales y bienes. Tenían negocio. En la ciudad donde nació Pablo, era una ciudad donde los bienes estaban, la ciudad estaba progresando. Era una ciudad de mucho negocio. So Pablo tenía también bastante conocimiento en negocio. También tenía, fue estudiando la lengua hebrea, la lengua griega. No solamente eso, o sea, fue una persona bien educada. Y donde fue nacido fue una ciudad en aquel tiempo de mucha autoridad. No solamente eso, Pablo, también en aquel tiempo, ustedes saben que los romanos eran los que estaban en control de esa área, y Pablo también tenía la ciudadanía romana. So, eso era también algo bien grande en aquel tiempo. Ustedes saben, ¿verdad?, cuando uno tiene la ciudadanía, pues los privilegios que hay y las desventajas y las ventajas. So, Pablo tiene unas ventajas bien grandes. Y era que nació en una ciudad de mucha prosperidad. Viene de una familia de una economía buena. Su educación fue hecha bajo los pies de Gamaliel, que en aquel tiempo Gamaliel era conocido como uno de los rabinos más grandes. O sea que Pablo fue instruido en la ley. Era un hombre bien, bien preparado en la educación, bien preparado en la palabra. No era cualquier persona. Pablo no era cualquier, tú sabes, persona por el que uno dice. Era una persona bien preparada en muchas áreas. No solamente eso, Pablo también, su forma, su carácter, era un carácter de
de mucha disciplina. Era un carácter de mucho celo en lo que él creía. Ustedes saben que Pablo también era un creía fielmente en el judaísmo. Por tal razón, el celo que él tenía, el celo que tenía este Pablo, hacía cosas que muchas veces nosotros decimos, pero ¿es posible que Pablo hizo eso? ¿Es posible que Pablo perseguía a la iglesia? ¿Es posible? O sea, y la actitud de Pablo era una actitud bien, por causa del celo que él tenía por el judaísmo, pues su forma de ser era bien fuerte. Una persona bien fuerte. Uno de los problemas, ¿verdad?, que existía en la vida en aquel tiempo, no solamente era eso, era que a tener esas raíces tan profundas, a tener esas raíces del judaísmo, a tener ese celo y a tener esa actitud tan profunda, pues él hacía unas acciones de mucha violencia hacia las personas que seguían a Cristo. Si ustedes se pueden imaginar, en aquel tiempo, pues los seguidores del Señor viviendo, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, de repente aparece esta persona que ama a Dios también en su forma, en judaísmo, conocedor de la ley, de la palabra, de la ley, en ese tiempo el Torah, bien conocedor de judaísmo, pero con un celo tan profundo que en su mente era, nadie puede tener otro Dios. Ustedes saben que uno de los mandamientos es, no podemos tener dioses ajenos. So, cualquier movimiento que venía con otros dioses era un ataque contra la religión judaísta. Entonces ahí Pablo dice, espérate, esto no puede ser. Yo me tengo que levantar y empezar a eliminar a estas personas, porque esto no es verdad. So, la conducta de Pablo era una conducta bien en su mentalidad, fiel a lo que él cree. No solamente eso, cuando uno conoce de dónde viene él, su linaje, dónde estaba. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos es, ¿qué hacía Pablo? En este caso, Saulo de Tarso, porque ese era el nombre de él. Saulo de Tarso, o sea, una persona con autoridad. Era una persona que tenía el permiso de los gobernantes de poder llevar a la persona, sacarlo de su casa, arrestarla, llevarla a la cárcel, azotarla, hasta apedrearlo hasta la muerte. La autoridad que tenía Pablo era bien grande. De tal razón, de tal forma que las personas temían a Pablo, especialmente los cristianos en aquel tiempo, los que seguían a Jesús. So, ese nombre, cuando se escuchaba Saulo de Tarso, es como dice, wow, o sea, no es cualquier persona. Y era bien, era una actitud para muchos cristianos que tenían temor. ¿Cómo hacía? ¿Qué es lo que hacía él también? No solamente eso, él estaba presente en la muerte de Esteban. En Hechos capítulo 8, 1 al 3. Podemos ver lo que han leído, si no, pues pueden buscar. Pueden ver, ¿verdad?, cómo, no vamos a hablar de eso ahora mucho, pero cómo fue la muerte de Esteban. Y Pablo estando ahí, conocido como Saulo, dando presente. Dice la Biblia también que asolaba la iglesia en la forma que era, la agresividad que él tenía. Pero en su conciencia, él estaba dispensando, yo estoy bien. Yo lo estoy haciendo por amor a lo que yo creo. Yo lo estoy haciendo por el judaísmo. Yo estoy bien. Yo esto lo estoy haciendo porque estas personas están trayendo otra religión. Un Dios que no, esto no es verdad. ¿Cómo que Jesús es Mesías? No. Para Pablo, tú sabes, esa muerte de Cristo, eso no tenía sentido. Pero nosotros sabemos que la muerte de Cristo sí tiene sentido. Como decía la canción, la última canción, todo se lo entrego. Su muerte nos limpia de todo pecado. No solamente eso, una de las otras cosas es que también Saulo no sabía, en este caso Pablo, que Dios lo estaba utilizando para su propósito. ¿Qué cosa, verdad? Cuando estas personas así, Dios lo utiliza para el beneficio de la iglesia. Y aunque suena un poquito irónico, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios lo estaba utilizando? Si él estaba entrando en las casas de la gente y arrastraban las mujeres, los hombres, y lo llevaba a la cárcel para apedrearlo, ¿cómo es posible que Dios lo está utilizando? Eso como que suena contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios lo va a utilizar? Sin embargo, dice, por esa persecución, la palabra fue predicada por diferentes lugares y se fue cumpliendo lo que Dios Jesús No sé si se acuerdan en el capítulo 1 del libro de los Hechos 1:8 que dice Jesús. Dice: seréis testigo hasta lo último de la tierra. Y Jesús le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí podemos ver cómo se cumple la palabra de Dios. Por causa de la persecución de Pablo, de Saulo, persiguiendo a la iglesia, buscando a las personas, la gente, pues tú sabes, ahí viene Saulo de Tarso, vámonos. Y por causa de las personas empezaron a esparcirse, empezó el evangelio a qué? A extenderse, a predicar. Y se cumple. Eso nos indica a nosotros que no importa de las situaciones que vengan, las tribulaciones, hay que continuar predicando a Cristo. Hay que continuar caminando hacia adelante. Hay que continuar, dice el Señor, aquí yo estoy. Está difícil, pero se puede. Está difícil, pero yo sé que yo puedo contigo. Y aquí puedo mover de esta persona, vuelvo a repito, un hombre educado, un hombre que sabía, conocía, no era cualquier persona, con la autoridad de los reyes, con la autoridad de los gobernantes. Llegaba a los lugares y la gente tenía que moverse, como uno dice, ¿verdad? Y sin embargo, el evangelio continuó. El evangelio continuó, porque esa es palabra del Señor. La Biblia dice que el infierno no puede aparecerla contra la iglesia. No puede. So, hay que continuar caminando a pesar de las situaciones que nos llegan. A pesar cuando la vida se nos hace oscuro. Hay que continuar diciendo: Señor, la luz vendrá, porque tú eres la luz. Otra de las cosas bien importantes, que Saulo fue un perseguidor de extremo de la iglesia. Pero Dios en su soberanía tenía todo preparado para confrontarlo. A lo mejor tú dices: pero yo no soy como Saulo, yo no soy un perseguidor de la iglesia, yo no. Pero llegará el momento que Dios te va a confrontar. Llegará el momento que Dios te va a llamar a la cuenta. Y Dios te va a exigir. Y a lo mejor tú dices: pero es que yo no soy Pablo, es que yo no estoy entrando en la casa de la persona. Yo voy a la iglesia algunas veces, yo, tú sabes, soy una persona calmada. Pero Dios, como decía la canción, quiere el todo. Él no quiere un domingo, no quiere un martes, ni quiere un jueves. Él quiere todo de tu vida. Él quiere todo de mi vida. Y muchas veces pensamos, porque no cometemos cosas grandes, que estamos bien cerca a Dios. Y realmente estamos lejos del Señor. Porque de la abundancia de corazón, abra la boca. Y muchas veces por fuera nos vemos bien bonitos, como los fariseos, los escribas. ¡Wow! ¡Qué lindo se ven! Pero sus corazones son sepulcros blanqueados. Y Dios nos exhorta esta mañana de que le entreguemos todo. Aunque no somos perseguidores del evangelio, ¿verdad? A lo mejor como fue Pablo. Pero sí necesitamos tener más del Señor. Y Dios le exhorta esta mañana, si hay personas que no tienen, que reflexione en tu vida. ¿Dónde está? ¿Qué hace aquí en esta mañana? No está aquí por casualidad, está aquí porque Dios quiere tu corazón. Otra de las cosas es que Pablo, ¿cómo fue su conversión, verdad? Porque Dios estaba preparando ya el camino de Pablo. Pablo estaba yendo a las ciudades, azotando a mucha gente. So, el nombre de Saulo de Tarso estaba creciendo por todos los lugares. So, había temor. Muchas veces, a lo mejor nosotros donde estamos aquí, no tenemos esa persecución como lo tuvieron aquellos hermanos. Pero en otros lugares, hace unos meses atrás, hablamos de cómo en diferentes países pues está la persecución contra los cristianos. En Corea del Norte, en diferentes, Afganistán, y diferentes estos países donde matan a los cristianos. Tú sabes, tal vez no tenemos esto aquí, pero tenemos hermanos que están muriendo. Tenemos hermanos que están siendo perseguidos. Tenemos hermanos que actualmente, cuando estoy hablando ahora mismo, están siendo muertos. Les queman las casas, les matan los hijos, la esposa, lo dejan sin nada. Sin embargo, nosotros tal vez no tenemos ese tipo de persecución. Por ende, debemos entonces decir: Señor, gracias. Por ende, debemos decir: gracias, Señor, que estamos en un país de libertad. Gracias, Señor, que podemos orar, que podemos reunirnos en este lugar. Mientras en otros lugares no se puede, que tenemos instrumentos. Hay lugares que no pueden ni cantar, porque solamente la situación está bien peligrosa. Pero se reúnen, pero alaban al Señor aún así. Y eso es bien importante. Una de las cosas es que cuando Pablo empezaba a perseguir a la persona, uno, ese encuentro con el Señor, ¿cómo fue con Pablo? ¿Tú sabes? ¿Cómo Dios preparó el camino para que cuando él iba camino a Damasco, ya Dios tenía el escenario ready, como uno dice, preparado? Y nosotros, pues, lo que hemos leído ese capítulo 9, cuando tengan tiempo lo lee de nuevo. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor? ¿Cómo Dios se le apareció directamente? Y le pregunta, ¿por qué tú me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué? Y fue un encuentro tan directo que él dice que él cayó y quedó ciego por 3 días. Y lo más interesante, cuando uno sigue leyendo ese capítulo, dice la Biblia que Dios le dice a un hermano, una persona llamada Ananías, que vaya a Damasco y ore por Pablo, por Saulo. Y él estaba como que, espérate, pero esta no es la persona que viene a Jerusalén azotando a los cristianos. ¿Y tú quieres que yo vaya allá y ore por él? Que se lo lleve el diablo. ¿Tú sabes? Olvídate de él. Porque eso es lo primero que nos llega a la mente. ¿Tú sabes? Si ese hombre ha matado mucha gente, olvídate. ¿Tú sabes? Y rápido pensamos así, ¿verdad? Con esa mente humana de nosotros. ¿Tú sabes? Y bueno, lamentablemente pensamos así. Pero Dios le dice, vete. Y mira las palabras que le dice el Señor cuando... Le dice, en Hechos 9, 15, 16, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes, y de los hijos de Israel, porque yo, y esta frase y esta oración última es la que es tan especial, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, estamos hablando de una persona que estaba tomando a las personas que seguían a Cristo, lo atormentaba, lo apedreaba, lo llevaba a la cárcel, lo arrastraba de las casas. Ah, porque él en su mente, en su ignorancia, yo lo estoy diciendo bien, porque yo amo a Yahweh, yo lo amo. Sin embargo, dice, déjalo, vete allí, ora por él, porque ahora sí que yo le voy a mostrar a él lo que es sufrir por mi causa, lo que es vivir para mí, lo que es estar caminando en la verdad. Y estamos hablando, vuelvo y repito, de un hombre bien educado, un hombre que conocía la ley, un hombre que tenía mucho respeto ante la sociedad. Ese es Saulo de Tarso. Saulo era como el grande. Ahora estamos hablando de Pablo. ¿Sabes lo que significa Pablo? Pequeño, chiquitito. Tú sabes, humilde. Ahora estamos hablando de Saulo de Tarso, que el nombre se escuchaba por todas las aldeas. Ahora estamos hablando de Pablo. ¿Y quién es Pablo? Tú sabes, de un hombre que conocía de la ley, de un hombre preparado. Y Dios le dice, yo lo he escogido para enseñar cuánto él va a tener que padecer por mi nombre. Y ese es el llamado que Dios le dice a nosotros, a cada uno. Lo mismo que le está diciendo Pablo es para cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí no han sufrido? ¿Cuántos aquí no han llorado? ¿Cuántos de los que estamos aquí no han reído? ¿Cuántos aquí no han pasado momentos difíciles? Si le digo, todos levantaremos las manos y diremos, es verdad, yo he pasado un momento de tristeza. Pero ¿tú sabes cuál es el lado positivo? Que están aquí todavía. Que tú puedes levantar la mano y decir, Señor, aquí estoy. Señor, gracias porque a pesar de todo, a pesar de las tribulaciones, tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de Señores. Hay momentos de dificultad en la vida que van a llegar. Pero es siempre importante de mantener la mirada del Señor. Y así fue la conversión de Pablo. Esa forma como Dios utilizó. Y yo quisiera que, ¿verdad?, teniendo ese recorrido breve, hay muchas cosas más. Yo le exhorto a que lean de la biografía de Pablo para que vean muchas otras cosas que tenían Pablo, Saulo, cómo fue. Y cómo, por qué en muchas de sus epístolas, por qué escribe de esa forma. Y tú dices, guau, pero ¿por qué él dice esto con tanta autoridad? Cuando tú buscas la trayectoria de Pablo, tú dices, pues claro, él lo puede decir. En una ocasión le dijo, yo tengo las marcas del evangelio. Como que dice, yo sí sé lo que estoy diciendo. Una de las cosas que vamos a hablar ahora es también una vida de abnegación y de generosidad. Inmediatamente después de su conversión, Pablo empezó a vivir una vida de abnegación y de generosidad para el Señor. En Hechos 9:20 Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Inmediatamente él empezó a predicar. Empezó tuvo 3 días, tuvo un tiempito más. No se sabe cuántos días más tuvo, pero tuvo con algunos discípulos. Me imagino que lo orientaron a alguna cosa. Y Dios utiliza, acuérdense que él era un hombre celoso ¿de qué? De la ley. Pues esa misma energía y ese carácter Dios lo utiliza. Dios no le quitó eso. Dios utilizó ese fervor que él tenía para su obra ahora. El mismo celo lo tiene ahora para la gracia del Señor. La misma disciplina lo tiene igualito. La misma actitud la tiene. La única diferencia es que ahora él no es el perseguidor. Él es el que está siendo perseguido. Mira la diferencia ahora. El perseguidor, el que está persiguiendo a la gente, ahora está haciendo ¿qué? Perseguido, porque Dios lo dijo, ahora yo te voy a mostrar a ti lo que es sufrir para mi nombre. Vamos a ver si es verdad. Yo te voy a mostrar a ti lo que es el ser una persona fiel que me ama de verdad. Porque como tú sabes mucho, como tú sabes mucho de la ley, como tú tienes mucho nombre y te conoces, salvo estado, se vamos a ver si es verdad. Es más, Pablo, pequeño, ahora tú estás pequeño. Ahora tú tienes que crecer desde abajo. Y mira qué interesante esto que dice. Dice, de perseguidor pasó a ser un perseguidor. Y mira lo que dice en 2 Corintios 11, 23 de 20 a 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, desde Pablo hablando a los corintios. Perdón. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ay, Dios mío. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligros de río. Peligros de ladrones. Peligros de la nación. Peligros de los gentiles. Peligro en la ciudad. Peligro en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y uno dice, espérate. O sea, él está hablando de todas las situaciones que le está pasando, las veces que le dieron, las veces que estuvo casi muerto, las veces que estuvo en la cárcel. Y la preocupación del mayor es la obra, la iglesia. Y cuando dice la iglesia, no está hablando del templo, está hablando de los hermanos, de las personas, de la gente. Esa era su preocupación, de que tú estés bien. Cuando tú lees las epístolas, él está diciendo, sigue para adelante, no te rindas, mira que no te has vencido por el pecado. Todas las epístolas están dando exhortaciones. Hay algunas que son fuertes, que uno dice, yo no quiero leer esa. Y uno no quisiera leer la página, pero es lo que está, su preocupación es que tú estés bien, que nosotros estemos bien, que nosotros podemos mirar a la cruz, que podemos seguir el camino de la verdad. Y eso era su mayor preocupación, no era las veces que le dieron. Él no le interesaba si iba a la ciudad y si ese era su último día, pues su último día. Él no le interesaba si en alta mar era su última noche y muere, pues ahí fue la última noche. Su preocupación mayor era nosotros. Y tú dices, ¿por qué yo? Sí, porque todavía nosotros estamos escuchando y leyendo ¿qué? Obviamente, él fue un instrumento del Espíritu Santo. Y eso fue su mayor preocupación. Entonces, uno puede ya ver que ese versículo que él dice, no estimo preciosa mi vida, como que estamos cayendo en cuenta, wow, ahora yo sé por qué él puede decir esas palabras, porque él demostró su fidelidad. Él demostró, sí, yo amo al Señor, yo tengo celo por la obra de Dios. No es un celo religioso, es un celo de verdad. Un celo donde uno quiere las cosas que marchen bien. Un celo de que tu corazón y el corazón mío esté en santidad ante el Señor. Esa era la preocupación de él. Aquí dice, ¿verdad? En estos versículos, ¿verdad? Resume la trayectoria de Pablo. Al dar su vida y servir incondicionalmente por la causa del Evangelio. Ya no más perseguía a los que creían en Jesús, sino que ahora por creer en Jesús fue perseguido, acusado, injuriado, maltratado, Aún así, su preocupación mayor no eran los sufrimientos que padecía, sino la carga que llevaba por todas las iglesias que atendía y ayudaba. Esa era su mayor carga. Usted y nosotros, no los azotes que recibió. Otra de las cosas es que sirvió con gozo. Dice, a pesar de los azotes y cárceles que Pablo atravesó, su gozo aún continuaba. Wow, eso es verdad, como que, ¿cómo va a ser? Y su expresión de agradecimiento y de servicio no cambió. Él demostró que aún en los momentos más oscuros y difíciles había razones y motivos suficientes para seguir siempre cantando y manteniendo la mejor cara, la mejor actitud ante la adversidad. Eso es como que irónico, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo va a ser que yo voy a estar cantando en el que no tengo nada? Estoy pasando un momento difícil, sea emocional, sea físico, sea material. Estoy en el momento donde, en el desierto, y tú quieres que yo cante. Y tú quieres que yo mire hacia el cielo y digo que tú eres rey de reyes. No tengo la fuerza para hacer eso. Sin embargo, dice Hechos 16, 23 a 25. Mira cómo dice este versículo. Después de haberles azotado mucho, escuché bien, ¿le qué? La azotaron. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, mira esto, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero eso como que, espérate. O sea, a él lo azotaron, no sé si está la foto, si está una foto. Bueno, ok, más o menos está una foto de un cepo. También dice que el cepo no era tanto así, eran los pies y la cabeza y las manos. Entonces, tú estás sentado y la cabeza está en otra madera, las manos y los pies. So, así dice, también pasa que esta es la única foto que encontré. Pero esto es un tipo de cepo. Pero aún así, eso es incómodo. Y después azotado. O sea, estamos hablando que lo azotaron y no estamos hablando de azote. Vete para el cuarto, nene. No estamos hablando de ese azote. Estamos hablando de azote de verdad, tú sabes. Estaban unas personas que tenían azote y después lo llevan en la cárcel. Y en más, mira, la cárcel de hoy, la gente, mucho, es un paraíso la cárcel de hoy comparado a estas cárceles. Especialmente las cárceles federales que tienen cable TV, tienen aire acondicionado, tienen comida 3 veces al día y eso es fiel. Mucha gente dice, mira, se van a robar y no le importa si caen presos muchos porque dice, si me cogen, pues, tengo tres comidas, desayuno, almuerzo y cena y tengo una cama. Eso es lo que dicen muchos. Pero aquí no era lo mismo, eso era lo más profundo, lo peor. Allí estaban azotados en condiciones no humanas y aún así empiezan a cantar a Dios. Aún así empiezan a glorificar al rey. Yo no sé qué canción estaba cantando, pero estaban cantando una canción. Golpeado. Y aún, ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos cantando aún en el medio de la tormenta? ¿Cuántos de nosotros tenemos que seguir? ¿Tú sabes qué? Estoy pasando un momento difícil, pero yo no voy a dejar de orar y no voy a dejar de cantar. Hay una canción que dice, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. En medio de la tormenta. Y eso es real. ¿Podemos cantar eso en ese momento? Hay que cantar. Hay que cantar cuando estamos en el momento difícil. En Filipenses también dice, así pues, él estando encarcelado le escribe a los filipenses y le dice en capítulo 4, versículo 4, regocijaos siempre, regocijaos. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que Pablo le está diciendo a los filipenses que se gocen él estando preso? Él estando en un momento difícil. Él estando, o sea, pasando por tantas cosas. Y escúchame bien. No solamente físicamente él estaba pasando momentos difíciles. Acuérdense, él era un conocedor del Torá. En aquel tiempo no estaba la Biblia completa, el Torá, la ley. Era un conocedor bien. So él era catalogado como un traicionero. So emocionalmente se tenía que sentir como que wow, mi gente, mi nación piensa que yo soy un qué? Un apóstata, porque eso es lo que llama, ¿de dónde viene la palabra apóstata? Porque tú te fuiste de judaísmo y te fuiste con esta gente. So él era un traicionero. So emocionalmente también él se sentía ¿qué? Rechazado fuera. So no era fácil. Por eso cuando tú lees las epístolas de Pablo, él va al grano, sigue para adelante. En esto pensar, le decía, pensar en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es agradable, en todo lo que es bueno. Eso es lo que tú tienes que pensar. Eso es lo que escribió Pablo. Otra de las cosas era que él sirvió con confianza. A pesar de las tormentas, peligro de muerte, naufragio, mordido por serpientes, su confianza en el Señor se mantuvo por completo. Dice en Hechos 27, 20 a 25. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acusado por una tempestad no pequeña y habiendo perdido toda esperanza de salvarnos, entonces Pablo, como ya hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zapar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo en medio de una tormenta y con hambre. Ese es como el anuncio de Snickers que cambia de personalidad. El que tiene hambre está enojado, ¿verdad? Imagínate, y después yo me levanto, todo el mundo aquí con hambre, yo me levanto, ¿tiene ánimo todo el mundo? Y yo, no, dame comida primero y después yo voy a tener ánimo. Y él se levanta, ¿tiene ánimo? Buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todas las que navegan con todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Wow. O sea, yo confío en el Señor. Y está la tormenta, está los vientos, está la gente con hambre. Tú sabías, él ahí, espérate, vamos a tener ánimo. Y todo el mundo, ¿qué ánimo? ¿Qué? Lo único que se va a perder es el barco, nada más y las cosas. Pero nosotros ninguno vamos a aparecer. Porque Dios dijo que ninguno vamos a aparecer. So, eso es confiar en el Señor. Eso es tener confianza, no importa las situaciones que nos está rodeando. Por eso yo le digo que es mejor servir al Señor. Si hasta ahora tú no le sirves al Señor, ¿qué mejor es eso? Servir a un Dios que te dice, sigue confiando en medio de la situación. Sigue confiando, aunque te diga, tiene hasta el día 3 para que me pague. Tiene hasta el día 1. Tú dices, bueno, Señor, tú sabes que yo no tengo nada, pero tú eres rey. Nosotros estábamos, usted sabe que vinimos de Puerto Rico para acá y sin conocer a nadie, estuvimos alquilados, ¿verdad?, en el apartamento. Y cuando se iba a vencer el leasing, ¿verdad?, la renta, el mes, pero pues mi esposa dice, bueno, nosotros no tenemos para dónde ir, porque yo no voy para un hotel ahora, a estar gastando chavos en un hotel, ni nada de eso. So, Señor, ¿cómo tú vas a hacer? Yo no sé, pero tú vas a hacer algo. Y ya se vencía, nosotros lo sentamos los hijos, ¿y dónde vamos? Ya la alguna de la nena está diciendo, vamos para este hotel que hay piscina, yo sé. Y aquellos estaban haciendo cosas y nosotros ni piscina ni esto, nosotros no vamos para ningún hotel. ¿Y dónde vamos a dormir? Pues lo quedamos en la camioneta durmiendo. Olvídate, porque esto es lo que hay. Dios va a suplir nada. Y nosotros, esa era la mentalidad. Y yo, Señor, tú sabes que no podemos ahora. Tú tienes que hacer algo. Debes, tú sabes, confiamos en ti. Y mira, y antes que nosotros teníamos que salir del apartamento, mi esposa tuvo una entrevista, tuve que hacer una entrevista con una persona. Y la persona le pregunta, mira, ¿cómo le van? Mi esposa, mira, estamos contentos. Pues los tenemos que mudar ahora, la semana que viene, porque, ¿y para dónde? Pues no tenemos ningún lugar. Pues mira, yo tengo una casa que hace un par de meses que nadie la vive. ¿Ustedes quieren ir para ahí? Y mi esposa, me imagino que tuvo una sonrisa de acá arriba. Pues claro. Tú sabes, porque Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es real. Tú sabes, y ahí en esa actitud nosotros no sabíamos para dónde íbamos a ir. ¡Pum! Tuvimos esa oportunidad por casi dos meses, ¿verdad? Estuvimos viviendo en esa casa sin pagar renta. Obviamente pagábamos la luz, le damos algo, pero no teníamos que pagar lo que teníamos que pagar en la otra casa. Y esta semana, el jueves, pues gracias al Señor, nos dieron la casa nueva para nosotros. O sea, es una victoria para Dios. Porque Dios es grande. Es un aplauso para el Rey de Reyes. Dios es real. Pero hay que confiar en el medio de las situaciones, en medio de los momentos de dificultad. Y Dios sigue supliendo en su forma. Otra de las cosas también dice aquí, a pesar de las situaciones que se nos presenta, el camino nuestra confianza siempre debe estar en el Señor, nuestro pronto auxilio. Pablo fue un testigo fiel de los resultados de poner su confianza en Dios. Como el salmista en el capítulo 46:1, muy bien pude haber expresado, Dios, y eso sé que lo hemos escuchado muchas veces, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. So, Él es nuestra confianza. Otra forma fue, sirvió con fe. Aquí vemos una muestra de la vida de confesiones de Pablo. En otra palabra, cuando dice en 2 Timoteo 2, 11 al 13, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esa es su fe. Si yo muero, pero yo vivo con Él. Y si vivimos, pues estamos con esa. Su actitud, la actitud de Pablo era una actitud, yo me negué a mí mismo. Yo entendí lo que Jesús dijo, el que me quiera seguir, négase a ti mismo, toma su cruz, ¿y qué? Y sígueme. Pablo lo entendió. Nosotros lo tenemos que entender. Pablo reconoció que su vida completa era una ofrenda de servicio. Y aún presintiendo su muerte, perseveró en la fe a expresar en 2 Timoteo. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo estaba aún más que claro que su vida le pertenecía a quién. A Dios. A declarar, si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. ¿Somos de quién? Del Señor. Él entendió eso, claro. Él sabía, pues mira, yo vivo para Cristo. Yo muero para Cristo. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, no importa lo que se nos presenta, no importa lo que nos dice, nosotros entendemos que Dios tiene todo bajo control. Dale un aplauso al Señor por eso, ¿verdad? Porque Él es real. Y para en conclusión, Él dice, estudiar la vida de Pablo nos edifica grandemente y nos recuerda el llamado de hoy. Uno, al buscarle Pablo, uno dice, wow, me falta mucho. Tengo que entregar más de lo que uno es. Una de las cosas bien importantes, dice Alex, es que Pablo nos dice, está siempre gozoso, entendiendo que Dios está al tanto de todo lo que se nos presenta, ya sea espiritual, emocional o físico. Nuestra vida está escondida en Dios. Eso es una cosa que Pablo nos refuerza y nos dice, ¿verdad? Otra cosa que nos dice es confiar en Él, sabiendo que todo está bajo su dominio. La otra cosa es abrazar la fe, teniendo en cuenta que nuestra vida es del Señor. Sea que vivamos o moramos, de Él somos. Y Pablo también nos exhorta en Filipenses 3, 13, 14, dice, que continuemos el supremo llamamiento de Dios. Ese llamamiento consiste en entregar nuestra vida por completo por la obra de Dios, no a mediana. Y eso lo hemos estado hablando durante todos estos meses o estas semanas de generosidad. No a mediana, no más que los lunes, un poquito, es por completo. Como decía, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, tono, alto perfume, grato perfume, yo quiero ser. Y eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Nuestra vida es una ofrenda para Él. Nuestra vida, todo lo que yo soy es para Él. Es de olor fragante hacia Él cuando yo vivo en la rectitud de Él. Dice, ahora podemos ver, cuando uno hace este recorrido, ¿verdad?, de la vida de Pablo y ver unos puntos claves, porque no hablamos de los diferentes viajes misioneros que él hizo, porque si no, estuviésemos aquí toda la tarde. Tres viajes misioneros más el viaje que fue a Roma. Y en cada uno de los viajes misioneros, tú sabes todas las cosas que él tuvo que pasar y diferentes situaciones. Se confrontó con un mago, se confrontó con falsos hermanos, con tantas cosas. Sin embargo, eso está, ¿verdad? Nos deja enseñar por qué ahora él puede decir este versículo, estas palabras, que fue lo que leímos en el principio, ¿verdad? Ahora vemos por qué Pablo declara el pasaje que tomamos como base en Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Pero claro, si mira todo lo que pasó. Todo lo que pasó, imagina, que si mira, te azotaron, olvídate, mira, esto fue en julio 4, me azotaron, aquí fue, caí preso allá. Ninguna cosa hago caso. Mira, te están amenazando a muerte. Pues, si me tocó a morir hoy, pues me tocó. No le hace caso a nada de cosas negativas, porque él está claro a quién le sirve. Y mira cómo él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque tiene mi vida, para mí es morir en Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Yo estoy siguiendo los pasos de Él, de Jesús. El ejemplo de Pablo, ¿quién era? Jesús mismo. Por eso él sigue ese camino, porque el ejemplo de Pablo era Jesús. Que él dice en el libro de Filipenses, que se humilló hasta lo que, hasta lo sumo, ¿verdad? Se humilló siendo en forma de Dios, se hizo hombre. Pablo continuó el ejemplo de Jesús. Mira cómo termina. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. La vida completa de cada Pablo, todo, a igual su muerte, todo fue para el Señor. ¿Y tú sabes cómo fue muerto? Decapitado. Su muerte no fue sentado como muchos de nosotros quisiéramos, que muramos en una sala y decimos, miramos a nuestra esposa, a los hijos, te amo, te amo. No, así no vamos a morir. Él no murió así, con esa paz y con esa tranquilidad. Fue decapitado. Y antes de ser decapitado, estoy seguro que le azotaron, le dieron, ya tú sabes, y ¡pum! Y tú dices, wow, todo eso, Señor, ¿por qué no te lo llevaste sin que? Porque tanto que él sufrió. Pero él lo dijo, yo lo tengo preparado para que sepa lo que es padecer, ¿para quién? Para mi nombre, para que sepa. Ahora va a saber lo que es verdad, servir al Señor. Por eso es que en esta mañana yo le exhorto a que levante su mano y le dé gracias al Señor. Y podemos decirle esta palabra, ¿qué ejemplo de generosidad? Una vida consagrada y de entrega total a Dios. Ese fue el ejemplo mayor que dejó Pablo para nosotros. So, en esta mañana le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Le exhorto a aquellas personas que tal vez no han conocido al Señor, este es el momento. Para que pueda decir, Señor, tal vez si no fui un perseguidor, no ha sido una persona, ¿verdad?, agresiva, violenta, pero sí necesito de ti, Señor. Sí necesito de tu amor. Sí, yo quiero experimentar ese gozo en medio de los momentos difíciles. Sí, yo quiero experimentar esa confianza aunque las situaciones están adversas, contrarias. Sí, yo quiero estar con gozo, con alegría, con paz en medio de cualquier situación. Y con esto termino. Y no estoy hablando del gozo de cuando el equipo de uno gana y todo el mundo está contento, llega a la casa y compran pizza. Eso después se acabó la noche. Estoy hablando del gozo que permanece para siempre. Yo le bendiga, yo le guarde.